Pero como él habla, ¿no? De que, bueno, si el Señor se lo lleva, pues gloria a Dios. La fe de este hombre, pues es de admirar en ese aspecto, ¿no? Poder enfrentarse a un cáncer y decir, bueno, si me quedo para evangelizar y si me voy, gloria a Dios, es lo que llevo deseando toda mi vida. ¿Hay alguien aquí que esté deseando eso toda su vida? Irse con el Señor. No, ¿no?
Por ahora no.
Por ahora no. Porque no es que seamos egoístas ni nada, para que como tenemos hermanos por evangelizar. ¿Verdad? Pero si aparte de eso, yo tenía una predicación por aquí, no sé dónde está. Aparte de eso, si Si toda la gente que estuviera en nuestro alrededor estuviera convertida, que es una buena excusa que ponemos, ¿por qué deseamos estar más aquí que allá? Si allá es mejor. Quizá no creamos todavía en nuestro corazón y en nuestra mente que allá es mejor, ¿no? Es muy probable, ¿no? Pero este hombre sí lo cree. Este hombre, si me quedo, él hablaba un poco como Pablo. Si me quedo, que sea para servirlo. Y si no, gloria a Dios, me marcho. Me marcho. Pues que nuestro deseo sea simplemente por eso, porque hay gente que no conoce al Señor. Trae aquí, David. Gracias. Era difícil que apareciera. Porque todos entendemos que Dios tiene un propósito bueno para con nosotros, ¿no? Los planes de Dios para con nosotros son buenos, ¿no? Bendito seas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias por el calorcito que pones en nuestro pecho cada vez que nos acercamos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y oramos a ti por este hermano, Señor. Clamando a ti para que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si tú quieres seguirlo usando, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos a ti para que le des con qué. Que le des tiempo, que le des fuerzas. Y si quieres darle salud también, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tienes poder para sanar todo cáncer, todo tumor, Señor, que para ti eso no es nada, Señor. Y si tu voluntad es llevártelo, Señor, porque ya alcanzó el objetivo por el cual tú lo tenías ahí, Señor, gloria a ti, Señor. Gloria a ti porque va a poder alcanzar la meta, Señor. Ayúdanos a nosotros también a poder alcanzar la meta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y mientras tanto, Señor, capacítanos, prepáranos, Señor, y síguenos hablando, Señor, en el nombre de Cristo. Y por eso también queremos orar ahora, para que seas tú quien nos hable, Señor. Es tan difícil, Señor, para mí estar aquí, Señor. Señor, pero necesitamos que seas tú el que nos hable, Señor. Y te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones como lo estuviste haciendo a través de la alabanza, Señor, para estar receptivos a ti, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. No, esto no es. Este es de otro día. A ver, estamos en Lucas 7. Mientras a ver si la encuentro, aquí está. Ya está. ¿Y es de dónde salió? Bueno, para la hucha. Lucas 7, ¿lo tenéis? Lucas 7, 7, 7. Lucas 7. En el versículo 28. Bueno, está hablando Jesús de lo que era el ministerio de Juan. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Juan predicaba arrepentimiento para perdón de pecados y aquellos que estaban escuchando se dividían en dos grupos, los que aceptaban y justificaban a Dios y los que rechazaban lo que Juan estaba diciendo. Y dice la palabra que aquellos que rechazaban lo que Juan estaba diciendo estaban rechazando los designios de Dios para cada uno de ellos. Casualidad de casualidades que entre estos los únicos que rechazaban eran los fariseos que si analizamos más esto, no eran todos los fariseos, algunos parece ser que aceptaron, y los intérpretes de la ley, los que se supone que más tenían que saber sobre las cuestiones que tenían que ver con nuestro Señor y con la venida de Jesucristo, ellos estaban preparándose, incluso a día de hoy muchos de aquellos judíos se siguen preparando para la venida del Mesías. Y estos se encuentran ahí, escuchando a un profeta llamado Juan, que estaba para preparar el camino para cuando Jesús viniera, ¿no? Para que la gente se pudiera arrepentir, para estar preparada en sus corazones, para aceptar lo que Jesús estaba dispuesto a hacer por cada uno de ellos, morir en la cruz para poder salvarlos, pero para eso era necesario arrepentimiento, si no, no hay salvación, si no hay un arrepentimiento primero. Bueno, el tema es el siguiente, y es que todos los que allí estaban escuchando entraban dentro del plan de Dios de alguna manera. Dios tenía un propósito para todos los que estaban allí escuchando. Los que aceptaron lo que Juan estaba diciendo y los que no aceptaron lo que Juan estaba diciendo. Dios tenía un propósito para todos ellos. De la misma manera que Dios tiene un propósito para todos los que estamos aquí. Y no solamente para los que estamos aquí, sino también para los que están ahí en la calle y nunca escucharon hablar de Jesucristo. Dios se entregó a través de Jesucristo en la cruz para que todos puedan entrar en salvación. Todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y todos procedan a arrepentimiento. Dice todos. Él se entregó para que el mundo fuera salvo, no solamente unos solos. Y no solamente que Dios tiene un propósito para todo el mundo, sino que también da la posibilidad y las herramientas necesarias para poder alcanzar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuál era el propósito que Dios tiene para Luis Palau? Pues que pudiera evangelizar, Dios le dio con qué, le dio los medios, ahora estaba diciendo, para venir a Madrid, montar un evento tal, que sin precedentes, pero también tenía otros propósitos, como el que un día llegara a la meta y entrar en su presencia, entre otros muchos. ¿Cuántos propósitos tiene? Dice que hemos sido elegidos o predestinados, o Dios tiene el propósito de que avergoncemos a los sabios. Dios tiene el propósito de que podamos disfrutar la gloria, su gloria. Dios tiene infinidad de propósitos para cada uno de nosotros. Y nos da, pues eso, las herramientas. Nos da, lo primero, la posibilidad de arrepentirnos. Nos da su sangre derramada allí en la cruz para poder acceder a salvación. Nos da el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo alcanzar el propósito de Dios si no nos hacemos partícipes de lo que Jesús hizo en la cruz? Es imposible. Para poder acceder a lo que Dios quiere que disfrutemos, tenemos que aceptar a Jesucristo. Para poder entrar y disfrutar de aquello que Dios tiene preparado para nosotros, aquellos caminos que ya tiene preparados para que andemos en ellos, tenemos que entrar en ellos a través de la sangre de Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo, nuestro Consolador. El Espíritu Santo que da en nosotros frutos de amor, fe, bondad, mansedumbre. Y todos ellos, sin esos frutos, ¿cómo poder avanzar? Es imposible, porque cuando las cosas se ponen difíciles, si en ti no hay frutos de paciencia, si en ti no hay frutos de fe, ¿cómo poder ir hacia adelante? Si cuando hay personas complicadas, de ti no salen frutos de amor, ¿cómo salir hacia adelante? Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos capacita para poder alcanzar el propósito que Él tiene para nosotros. También cuando las cosas se ponen difíciles, no sabemos qué hacer, vamos a otra herramienta, que es la palabra, la cual nos ayuda a saber cómo comportarnos, cómo actuar, cómo reaccionar. Y son herramientas que Dios nos da a todos y a cada uno de nosotros. ¿Con el fin de qué? De poder disfrutar de su plan para nuestras vidas. Si nos quitaran alguna de estas herramientas, todo cojearía, ¿no? Propósito de Dios, hacernos a la imagen de quién, de Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a poder ir madurando día a día para parecernos cada vez más a Cristo? Hablábamos el otro día, el pastor compartía de reconciliarnos entre nosotros, reconciliarnos con Dios. ¿Cuál es el propósito de toda esta reconciliación? Es que todos seamos uno en Cristo Jesús, que hablábamos unas pocas semanas antes. Es voluntad de Dios. Hemos sido elegidos para ser uno en Cristo Jesús. Pero si en nosotros no hay frutos de amor, ¿cómo ser uno con aquel a cual no amas? Es un poco difícil, ¿no? Hemos sido elegidos para tener herencia juntamente con Cristo. Pero para poder alcanzar eso tenemos que avanzar, llegar. Y de la misma manera, los fariseos y los intérpretes de la ley, también ellos habían sido elegidos para poder escuchar a Juan. También para ellos había un propósito. Lo que pasa es que esta gente dice que, como decía antes que leímos, renunciaron o desecharon. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dios tenía un plan para con ellos, un plan perfecto, maravilloso, como para cada uno de nosotros. Sin embargo, ellos lo desecharon. En Dios no hay casualidades. Y cuando te pones a analizar y a pensar y a darle vueltas el por qué esta gente desecha lo que Dios tiene preparados para ellos, puedes ver varias cosas. Y lo que más fácil y lo primero que te viene a la cabeza quizá fuera por orgullo, porque los fariseos eran gente importante en aquellos tiempos en el medio del pueblo de Israel, eran los que, como los guardianes del templo de las galaxias este, eran los que se preparaban y se encargaban de cuidar todo aquello que tenía que ver con las cosas del templo, con Dios, enseñar incluso. Los intérpretes de la ley analizaban, eran gente reconocida. No nos olvidemos de que Israel era un pueblo que, de una manera u otra, era un pueblo religioso. Y siempre lo fue a lo largo de, aunque a veces se apartaban, a veces se acercaban, pero. Y estas personas eran gente importante. Y sin embargo, enfrente vemos a un hombre que vestía como medio harapos, que comía langosta, y que cuando langosta, sí que cuando langosta, esta del grove no. Esas no eran las que comían. Pero cuando venían los fariseos y los intérpretes, Juan, ¿qué le decía? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a oír de la grilla venidera? Eso es lo que Juan le decía a estos que venían con traje y corbata en sus Mercedes a escuchar allí a lo que tenía que decirles. Y entonces aquí parece como que hay un poquito de orgullo, ¿no? ¿Quién es este que nos viene así de estas maneras, así que con estas pintas? Y aún por encima como que nos toca ahí en donde nos duele. ¿Por qué motivo tenemos nosotros que somos gente importante creerle a este que está aquí en el desierto, aquí? Vale, que le hagan caso estos que, que decían que eran los publicanos y el resto del pueblo, así que no tenían ni estudios ni nada. Está bien, porque esto los engaña a cualquiera, pero nosotros somos gente importante. Si tuvieras que definir esa actitud, ¿cómo la definirías? Un poquito de orgullo, quizá, ¿no? Un poquito de soberbia que tenían estos hombres. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Cómo, dónde encasilla el orgullo? Pecado. Pecado. Ni más ni menos que pecado. Y es que el pecado, la desobediencia, a veces nos hace apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Os acordáis de un tal Adán? Fue el primero de todos nosotros. Y una tal Eva. Pues el plan de Dios era que ellos vivieran ahí en el Edén, bien ahí, a gustito, disfrutando y al mismo tiempo pues teniendo una relación íntima y personal con Dios, y que vivieran por años y años y años y años. Pero en un momento determinado, estas personas desobedecen a lo que Dios les había dicho. ¿Y cuál era el plan de Dios? que vivieran con él, ¿no? Y que pudieran disfrutar. Pero en el momento en el que esta gente desobedece, en el momento en que entra el pecado en sus vidas, ¿qué pasa? El plan de Dios, el proyecto de Dios para lo que habían sido predestinados, para lo que habían sido elegidos, se rompe y hay una separación. Ellos habían sido elegidos para vivir una vida que le diera gloria a Dios. Para eso habían sido hechos, para darle gloria a Dios. El simple hecho de existir le estaba dando gloria al Creador. Porque lo creado, ¿a quién le da gloria? Al Creador. Y ellos habían sido hechos para eso. Pero sin embargo, a causa del pecado, dejaron de darle gloria a Dios. Lo que estaban haciendo le quitaba la gloria a Dios. No le permitía a ellos darle gloria a Dios. No le quitaba la gloria. No le permitía a ellos darle gloria a Dios. A Dios no hay nadie que le quite la gloria. Ellos estaban, el plan de Dios era poder bendecirlos y darle todo lo que necesitaran. Sí o sí. No les iba a faltar de nada. Sin embargo, cuando pecan, rompen esto. Y sí, ya les empiezan a faltar cosas. En el plan de Dios era que ellos también, de alguna manera, sirvieran a Dios y a su creación, pues labrando el huerto y cuidándolo, como le había dicho. Cuando esto se pasa al pecado, los expulsa. Ya ese plan se rompe. En el plan de Dios era vivir siempre en su presencia. Pero ellos desecharon los designios de Dios para con ellos, para Adán y para Eva. ¿Y todo a causa de qué? Del pecado, de la desobediencia. Y no es que no estuvieran avisados, ellos estaban avisados, decían, si comes del árbol, entonces morirás. Tu relación conmigo va a ser rota. ¿Os acordáis de un tal Saúl? Resulta que en un momento determinado tiene que ir a batalla, pero claro, las cosas se complican y parece ser que el enemigo avanza y de repente él se ve con que Samuel le dice, mira, vas a tener que esperar aquí 7 días. Tú estate quieto ahí, después ofrecemos holocausto y ofrendas de paz. Y después salimos a batalla. Pero claro, cuando las cosas empezaron a complicar, él cogió y ¿qué hace? Ofrece él por su cuenta holocausto y ofrendas de paz. Poco después llega Samuel y dice, oye, ¿pero qué hiciste, hombre? Yo era el que tenía que haber hecho esto. Y tú me desobedeciste. Si hubieras obedecido, Dios hubiera firmado tu reino para siempre. Pero como desobedeciste, como pecaste, ya Dios buscó otro que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ya había buscado a David. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Para qué había sido elegido? ¿Para qué había sido predestinado? Para darle gloria, para obedecer y para poder seguir siendo rey él y su descendencia. Pero el desobedecer quiebra el propósito de Dios para la vida de Saúl. Y es posible que, porque no lo dice, que estos fariseos que desecharan los designios de Dios a causa de su orgullo, a causa del pecado, yo no lo sé. Pero también es posible que fuera por otros motivos, ¿no? Quizá, como eran tan estudiosos y tan tal, quizá no estaban creyendo lo que Juan estaba diciendo. Quizá los otros, bueno, lo creían porque, pero quizá a ellos les faltaba algo de fe. Quizá tanto conocimiento que tenían le impedía de alguna manera el creer todo lo que Juan estaba diciendo. Y es que a veces la falta de fe hace que los propósitos que Dios tiene para nosotros no los alcancemos. ¿Os acordáis de un tal Moisés, no? Que en un momento determinado, yo hablaba el otro día a Valentín, resulta que Dios le dice, cuando está el pueblo de Israel todo en rebeldía y protestando y quejándose, le dice, mira, vas a ir allí y le vas a hablar a la roca. Vamos a ver, Números 22. Dice, coges y vas y le hablas a la roca. Y cuando le tenía que haber hablado a la roca, ¿qué hace Moisés? La golpea. En su cabeza estaba lo que él ya conocía del pasado. Él ya conocía que en otro momento determinado, en una situación muy parecida, él había golpeado la roca. ¿Y qué había pasado? Había salido agua. Pero ¿qué dice en el 20:12? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creísteis en mí. Él no utilizó la fe para creer que hablándole podía salir agua de la roca. Él utilizó lo que ya sabía. Dios lo que ya quería llevar a un nuevo punto en donde el cual Dios podría ser glorificado de una manera diferente, pero él no. Él se empeñó en hacerlo como ya sabía que funcionaba. Y es verdad, funcionó, salió agua. Pero ¿qué dice Dios? No me santificaste delante de los hijos de Israel. Porque para santificarme delante de los hijos de Israel tenías que haberle hablado a la roca. Y así me hubiera santificado. Y por lo tanto no entraréis con esta gente al lugar donde yo quiero llevarlos. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Moisés y con Aarón? Que entraran junto con el pueblo en la tierra prometida. Ese era el propósito de Dios. Pero por no creer, Aarón murió a los pocos días. Y esto da para pensar un montón, porque ¿por qué Aarón si quien golpeó fue Moisés? ¿Qué se hablaría el uno al otro mientras iban de camino a la roca? No sé lo que se hablarían, pero sí sé que en el corazón de Aarón también había falta de fe. No, tampoco en él estaba el creer a Dios, de que hablándole a la roca hubiera dado agua. Y Moisés llegó a ver desde lejos lo que Dios tenía preparado para él. Pero lo perdió. ¿Perdió la salvación? No perdió la salvación. ¿Perdió la comunión con el Señor? No perdió la comunión con el Señor. No perdió infinidad de cosas. Pero en el corazón de Moisés, cuando sale con todo el pueblo, también estaba el querer entrar en la tierra prometida. Y no pudo. Y quizá nosotros no perdamos la salvación. O infinidad de cosas, pero sí vamos a perder cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para que podamos andar en ellas, porque no las creemos. Porque cuando Dios nos quiere llevar a un sitio diferente para darle gloria a Él, nos atamos y nos agarramos a las cosas que ya conocemos. Y no queremos hacer las cosas de maneras diferentes o lo que sea. El tema es que a veces nos falta fe para creer. Y eso nos impide entrar. Y disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios son buenos para todos. Y Dios quiere bendecirnos a todos en todas las áreas. No quita de que llueva y nieve y haga viento para todos. Y cuando llueve, se pasa mal. Pero siempre que llueve, Dios tiene el propósito de glorificarse. Cuando las cosas vienen mal dadas, Dios tiene el propósito de glorificarse. Siempre es para un plan superior, porque Dios nos sana a Pablo por un propósito superior. Porque Dios a veces no nos sana. Porque Dios a veces permite que pasemos por desiertos. por un propósito superior, el cual muchas veces no lo entendemos. A veces pasamos por desiertos para ser consolados por parte de Dios y después poder consolar a otras personas que pasan por ese mismo desierto. No lo entendemos, pero la realidad es que, quitando esto, Dios tiene planes de bien y no de mal para todos y para cada uno de nosotros. Todos sus planes son buenos para nosotros. Lo que pasa es que a veces no podemos alcanzarlos todos, no podemos disfrutarlos todos, a causa del pecado, a causa de la falta de fe, o a causa de no valorar, que quizá también fue otra cosa que le pasó a los fariseos y a los intérpretes, lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya nos dio, lo que ya tenemos en Dios. Ellos no estaban valorando lo que estaba pasando en ese momento. Dios, a través de Juan, estaba preparando un pueblo para poder recibir a Jesucristo. Pero ellos, tanto que estudiaban y tanto que sabían, no. No se daban cuenta. ¿Y cuántas veces perdemos de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros porque no valoramos lo que tenemos ahora? Lo que Dios ya nos dio. Lo que está delante nuestra, lo que estamos viviendo. No lo valoramos muchas veces. ¿Qué cosas tendría Dios para Demas? Cuando era un colaborador de Pablo, íntimo, sale en varias cartas. Pero en un momento determinado decide amar más al mundo que las cosas de Dios. ¿Qué cosas tendría para Demas? ¿Sería posible que a lo mejor hubiera una carta que se llamara Primera de Demas? O, no lo sé. O alguna iglesia o algún sitio hubiera ido a África o simplemente le estuviera enseñando a un niño para cuando fuera mayor miles de personas se convirtieran en él. Nadie lo sabe. La realidad es que el propósito de Dios para con él no era que se fuera al mundo. Pero no lo sabemos. Porque él amó más al mundo. Esaú, el otro día Valentín hablaba de él. Antes de nacer ya Dios sabía lo que iba a pasar. Pero la realidad es que Dios le da la posibilidad de ser el primero en heredar la bendición principal del Padre. Para eso nace de primero. Porque Dios podía haber hecho que nacieran al revés. Pero Dios decide que él salga de primero. ¡Qué bendición! Poder heredar la bendición del Padre. Mira, cuando la tienes, no se valora, pero cuando no la tienes, la anhelas. Y si no, pregúntale a un hijo que nunca recibió un abrazo de un padre. Pero sin embargo, si total voy a morir, dame las lentejas y te vendo la primogenitura. No valoró lo que Dios le había dado. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios se desagradaba de él, que lo desechó. Y no pudo disfrutar lo que Dios ya le tenía dado. Había sido el primero en nacer. ¿Cuántas veces vemos personas que llegan a la iglesia y reciben algo de parte de Dios y se ve que Dios tiene un propósito con ellos? Y cogen y se marchan. Porque a veces también es verdad, las cosas están complicadas y para poder avanzar y para poder sobrellevarlas es complicado. Y dices, no he llegado a donde quería. Pero hubieras esperado, hombre. Hubieras valorado lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Pero este hombre perdió la primogenitura. Porque muchas veces lo que hacemos en lo natural afecta a lo espiritual. Y este hombre, hambre, lentejas, toma, ¿qué más da la primogenitura? Pero después en lo espiritual todo cambió. Ese día cambió todo. Mira en Hebreos 12, 16. Quince. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que es para todos. Dios tiene gracia para todos. Que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ello muchos sean contaminados. Está hablando de pecado aquí, ¿vale? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. No valoró lo que tenía. Y cuando lo quiso, cuando lo valoraba, no le fue dado. Yo no sé exactamente por qué esta gente no rechazó los designios de Dios para con cada uno de ellos. No, la Biblia no lo dice y yo no lo sé. Pero ya sea porque sea porque no tienen fe o porque no valoraron lo que estaba pasando, ¿no? ¿Cuántas veces no valoramos lo que estábamos pasando? ¿Cuántas veces viene alguien suelta una palabra y no le damos ni el más mínimo valor? ¡Nada! Nos gozamos, nos gusta escucharla, pero después no la ponemos en práctica, no meditamos en ella, no la atesoramos, no la guardamos. ¿Cuántas veces? No, quizá fue por el pecado, por... no sé por qué. La realidad es que Dios tenía un propósito para cada uno de ellos y no lo alcanzaron porque lo rechazaron con su actitud. Y esto, como tantas veces decimos, nos lleva a analizarnos a nosotros mismos. No sea que aquellas cosas que anhelemos y que entendemos que es voluntad de Dios o dentro del propósito de Dios, no las estemos alcanzando porque nos falta fe para creerlas, para pelearlas. ¿Cómo vas a superar un matrimonio difícil si no crees que Dios puede solucionarlo? Porque el propósito de Dios es que un matrimonio se rompa. Pero si cuando está dura la cosa tú crees que es posible, avanzas y sigues. Y el propósito de Dios se cumple. Siguiendo con el matrimonio, ¿cómo es posible perseverar y alcanzar el propósito de Dios para tu matrimonio si cuando la cosa está difícil tú pecas y no perdonas y la insultas y la desprecias? ¿O si no valoras aquello que Dios te dio? Y ahora quita la palabra matrimonio y pon lo que quieras. O deja que Dios ponga lo que quiera en tu vida. Pero para eso es necesario creer, santificarse y valorar lo que Dios está haciendo ahora. Quizá no sea de todo tu agrado lo que estás viviendo. Pero la realidad es que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es bueno. Que Dios os bendiga.
Dios es el alfarero, dice la palabra, y nosotros.